Mar sigue abierta tras su descafeinada reunión que acabó sin avances. Los de Yolanda Díaz avisan que bunkerizarse extiende el desánimo, mientras Ferraz apela al diálogo entre las partes. Ricardo Rodríguez.
La distancia es indisimulable entre las dos partes, aunque la continuidad de la coalición esté garantizada. Las dos horas de reunión de bajo perfil acabó sin acuerdos ni tampoco avances significativos. Eso expresó Sumar, cuya delegación fue encabezada por su coordinadora Lara Hernández. Enfrente, representando al PSOE, su secretaria de organización, Rebeca Torró, calificaba de positivo el encuentro toda vez. Tienen más puntos en común que discrepancias y recalcan haber ofrecido explicaciones por la corrupción y los casos de acoso sexual. Para Ferraz, en cualquier caso, el diálogo es y será la mejor herramienta para avanzar en acuerdos. La actitud inmovilista socialista, reprochó el socio minoritario, solo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica que alimenta PP y Vox. Así, Sumar arrojó la enésima amenaza de que la persistencia del PSOE en el bloqueo a la legislatura puede poner en riesgo el acuerdo de investidura.
Y la Audiencia Provincial de Madrid avala la decisión del juez Peinado de investigar por malversación de caudales públicos a Begoña Gómez y a su asesora en Moncloa, María Cristina Álvarez, en relación a la famosa cátedra que la mujer de Pedro Sánchez codirigía en la Universidad Complutense. Ambas insistían en sus recursos que sus derechos habían sido quebrantados. Patricia Rossetti.
Dice la Audiencia de Madrid que resulta dudoso y puede ser el primer indicio de malversación que el nombramiento del asistente haya recaído en una amiga íntima de Begoña Gómez. Sería la primera vez, destaca, que este tipo de nombramientos no recae en un funcionario experto en protocolo para el mejor ejercicio de la función, sino que recae en una persona de su máxima confianza y no para dirigir sus pasos por un complicado mundo de formalidades, ceremonias y actos oficiales, sino para asegurarse del fiel cumplimiento del supuesto fin: atender a sus intereses particulares con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público, dice la sala, y esa conducta parece que podría encajar en el tipo penal de malversación. No obstante, dicen los magistrados que en resoluciones anteriores ya se dijo que nada se objeta respecto del nombramiento de una asistente para la esposa del presidente del gobierno. Únicamente se ha puesto de manifiesto la posible extralimitación de sus funciones tendente a favorecer el presunto plan delictivo de la principal investigada, Begoña Gómez.
Y en Estados Unidos, a esta hora de la noche, hay dos temas principales. El primero, la publicación por parte del Departamento de Justicia de algunos documentos relacionados con Jeffrey Epstein. El material incluye testimonios ante el gran jurado o entrevistas con algunos de sus ex empleados. El segundo tema es que su ejército ha alcanzado más de 70 objetivos en toda Siria en la operación de ataque a gran escala contra ISIS. Esta respuesta llega en represalia por la emboscada que el grupo perpetró la semana pasada y que acabó con la vida de dos soldados y un intérprete estadounidenses en la provincia siria de Homs. El presidente Donald Trump ha asegurado que atacarán con más fuerza que nunca si algún terrorista ataca o amenaza a los Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el Real Madrid busca recortar distancias al Barça. Gonzalo Carvajo.
El conjunto blanco quiere presionar al líder sumando 3 puntos en el Bernabéu ante el Sevilla. El partido es a las 9 de la noche en el Bernabéu y Xabi Alonso tiene claro cuál es el objetivo.
Como bien dices, primero es ganar y luego jugar lo mejor posible, claro que sí. Las notas a final de curso. Todavía estamos a mitad, todavía es pronto para hacer valoraciones y además no es a mí el que me toca ponerme a mí la nota. Y estoy bien, con ganas, con energía, con fuerza, queremos acabar bien el año. Está siendo un periodo, este último bloque, muy exigente. Hemos jugado 9 partidos seguidos y mañana pues queremos acabarlo bien para irnos más tranquilos al parón y empezar el 2026.
La jornada de sábado arranca a las 2 con un Oviedo Celta, a las 4 y cuarto sigue con un Levante Real Sociedad y a las 6 y media Osasuna Alavés. En segunda división juegan los dos primeros clasificados. El líder, el Racing, visita al Huesca a las 4 y cuarto y a las 2 el Depor se enfrenta a la Andorra.
Continúa la información en nuestra página web cope.es. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y me quedo contigo hasta las 6 de la mañana. Mira, hoy quiero que te hagas una foto mental de este instante, de la hora mismo, que ya hay cientos de miles de personas que están empezando a poner las calles en este momento. Es verdad que cada uno está a lo suyo, algunos intentando cerrar los ojos, otros están con los ojos bien abiertos, cuidando de todos, están velando por la seguridad, cuidando a enfermos, los servicios que están en marcha también durante la madrugada, por lo que esta gente no puede parar por el bien de toda la comunidad. Aquí no hablamos de políticas ni de mentiras, estamos hartos, queremos vivir la vida y por eso te vas a sentir como en casa. Todo esto está pasando ahora mismo, en tiempo real, en directo, durante 4 horas y media de radio sin política y con los teléfonos siempre abiertos y con una sola intención, que es poder acompañarte, que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Bueno, pues esta noche quiero que viajemos a tu infancia. Me encanta viajar a los mejores momentos de nuestra vida, cuando éramos jovencitos, éramos inocentes, teníamos toda la vida por delante, teníamos tanta ilusión. ¿Tú, por ejemplo, recuerdas la alegría que te entraba por el cuerpo cuando te daban las vacaciones de Navidad? Era increíble ese momento. En el calendario estabas deseando que llegase ese día. Bueno, pues ahora que están a punto de dar las vacaciones de Navidad a los chavales, a los colegios, yo lo recuerdo con mucho cariño y lo he contado miles de veces aquí en la radio. Recuerdo perfectamente las funciones de Navidad que hacíamos en el colegio. Yo estudiaba en el colegio de los Agustinos, en el colegio Valdeluz, en Madrid. Además, esas vacaciones eran el sinónimo de ir a ver belenes, a asistir a mercadillos de Navidad con mi familia, con mis vecinos, con mis amigos, cuando ya me dejaban coger el metro solo. Es que lo recuerdo perfectamente. Es que me ponía morado a polvorones. Pedir el aguinaldo con mis amigos en la urbanización, entre los vecinos. Bueno, un sinfín de cosas más. Nuestra vida, la vida que nuestros padres nos han regalado. Qué maravilloso y qué agradecimiento y de verdad, cuántas gracias les tenemos que dar a nuestros padres por los momentos que nos han regalado, ¿verdad? Bueno, pues esta noche vamos a conocer cómo son los días previos a la Navidad en un colegio, pero no en uno cualquiera. Vamos a conocer los entresijos de un colegio rural que está agrupado. En nuestro país, por ejemplo, se calcula que hay entre 700 y 800 y están en la llamada espada vaciada. Y no queremos que se nos vacíe España. España mola. Me está escuchando ya Paula Calle. Ella es una profesora de primaria en el colegio rural Cracampos Castellanos, que está en Escarabajosa, de Cabezas, en Segovia. Y fíjate, si este programa se llama Poniendo las calles y ella es Paula Calle, pues ¿qué le puedo decir yo a Paula? Paula, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Te ha salido ahí bien la jugada, ¿eh?
Hombre, con el apellido. Vamos, poniendo las calles de calle con Paula. ¿Cómo te encuentras esta madrugada? Te noto muy contenta y eso me gusta.
Bien, porque ya nos queda un poquito el día del cole, entonces estamos ahora a tope con los preparativos navideños. Así que hay que darle a la madrugada.
Claro, por supuesto que sí. ¿Los profesores también se ponen nerviosos, se excitan cuando ven cómo están los niños también de excitados porque llegan las vacaciones de Navidad?
Sí, sobre todo porque están muy nerviosos y te ponen a ti uno mismo nervioso y no sabes cómo controlarles. Porque ya solo es el elfo de Navidad, ya solo son los regalos, ya el resto ya se han olvidado de todo.
Qué bueno. Paula, cuéntame, ¿qué es un cole rural agrupado? ¿Qué viene a significar eso?
Pues un colegio rural agrupado es que en vez de tener todas las clases en un mismo edificio, los pasillos no son unos cualquiera, sino que son unas carreteras. Así que en este caso tenemos 3 aulas, que serían en Cantimpalos, en Mozoncillo y aquí en Escarabajos de Cabezas, y en vez de por 3 edificios estamos conectados por las carreteras próximas, las nacionales.
¡Qué barbaridad!
Y nada, pues es muy distinto, depende del colegio. Tenemos la cabecera, que es donde se encuentra el equipo directivo, que suele ser el espacio más grande, y luego, depende de los alumnos, pues se agrupan de una forma u otra.
Sí, 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 es impresionante. Porque tú ahora mismo, ¿cuántos alumnos tienes tú en clase, Paula?
Tengo 10, desde primero de primaria, desde 6 años, hasta 11 años, hasta sexto de primaria, todos juntitos.
Qué bueno. ¿Y cuántos años llevas en ese cole? Porque no sé si hace mucho que te sacaste la oposición, porque tienes una voz de joven, no, lo siguiente.
Pues justo me la saqué este año y es mi segundo año aquí. Tuve la suerte de poder repetir y hacer mi año de prácticas en este cole, porque acabé enamorada, entonces pues quise repetir. A ver si podemos continuar y seguir sacando adelante, como decías tú, pues a la España vaciada, que es bastante importante y no tiene que quedar en el olvido.
Sí, no, por supuesto. Una cosa muy importante, Paula, ¿tú te consideras una profesora o te consideras una maestra? Porque claro, son dos términos que vienen a significar lo mismo, pero oye, depende de cómo se sienta uno, realmente lo es.
A ver, yo me siento más maestra, me suelen llamar más profe porque maestra queda como más anticuado, pero yo me siento maestra porque al final yo no doy solo asignaturas, sino que yo también educo. Educo en emociones, sobre todo es algo que me centro mucho, juego con ellos, en el respeto y como que no me centro solo en un área de conocimiento, sino que me centro en las áreas de la vida también.
Qué bueno, por favor. ¿Cuántos años llevas en ese cole?
2, este es mi segundo.
¿Y has encontrado el cole de tu vida o consideras que, bueno, que estarás ahí durante un tiempo y quién sabe la vida?
Yo me encuentro un poco como la niñera mágica. No sé si conocéis la película La niñera mágica, de que al principio no quieren a la niñera porque la parece muy raro, está allí y luego se va cuando menos la necesitan. Pues un poco así. Yo sé que aquí creo que he hecho mi trabajo. Ojalá poder seguir, pero yo creo que aquí ya he cumplido.
¿Cómo te las apañas para explicar las asignaturas a niños con edades tan distintas? Porque claro, todos los que te rodean tienen edades muy diferentes.
Pues me ayudo mucho de ellos. Lo que intento es que ellos también tengan voz en clase, que no soy la única que tiene voz. Por lo que intento agrupar un poco los contenidos, pues ir a trabajar los sustantivos. Quiero que todos trabajen los sustantivos, no que solo los trabaje los de sexto y los de primero no escuchen. Entonces sí que doy como una explicación general y luego los días siguientes va cada uno saliendo a explicárselo a sus compañeros. O incluso en contenidos que ya hemos trabajado, les digo a los mayores que lo expliquen o por grupos. Depende de lo que sea, trabajo de una forma o de otra, pero generalmente intento trabajar de forma cooperativa. Porque a ellos les gusta mucho hablar entre ellos, les tengo juntos en clase, no les tengo separados, porque yo cuando vine a este aula tenía a los pequeños en una esquina y a los mayores en la otra. Y yo, ¿pero esto cómo puede ser? Pero si todos son compañeros en la misma clase. Entonces todos trabajan juntos, se ayudan entre ellos, es más, si tienen sus dudas y ven que yo estoy ocupada trabajando con a lo mejor los de primero, que es lo que más suelen demandarme, se levantan directamente los mayores a ayudar.
Qué pasada. Fíjate, Paula, he leído en el currículum, ¿no?, que bueno, pues que el currículum y también las actividades en los colegios rurales que están agrupados, pues se diseñan, sobre todo se diseñan, en muchos casos, no en todos, pero se hace así para aprovechar el entorno natural, ¿no?, y el entorno social que les rodea. Cuéntame algún ejemplo aquí en COPE, por favor.
Bueno, pues además fue hace 2 semanas. Estaban trabajando los sectores de los trabajos en sociales y lo que hicimos es agruparlo con lengua y nos fuimos a visitar los oficios del pueblo. Sí. Fuimos a una granja, nos estuvieron explicando la ganadería, la agricultura porque también tenían tractores, fuimos a una farmacia, al ultramarinos que tenían aquí, nos estuvieron un poco explicando día a día pues cómo era su oficio.
Claro.
Y luego, tirando para el área de lengua, yo he creado este año un podcast. Tenemos un podcast os animo a escucharlo, que es bastante divertido, que se llama Habla Chucho que yo te escucho, porque es un pueblo que les llaman chuchos de forma despectiva, pero ellos se lo han atribuido de forma positiva. Entonces, es como el dicho, en vez de Habla Chucho que no te escucho, pues Habla Chucho que yo te escucho. Y lo tenemos ahí un poco relatado.
Me gusta. Oye, tengo una curiosidad. En tu clase, ¿hay pizarras de las de toda la vida, lo que es el encerado, ese color verde o el color negro, según el colegio, o son de las modernas? ¿Cómo son?
Hay las dos. Tengo 2 de esas, de las pizarras antiguas, verdes, con sus tizas y demás. Y luego tengo una Smart TV que la solemos usar pues para poner alguna presentación, algún vídeo o jugar a juegos digitales también. Hay una mezcla de todo. Es como el intermedio entre ni lo muy moderno ni lo muy antiguo. Es el intermedio.
¿Y cómo es la relación entre los niños en tu clase? ¿Cómo se llevan entre ellos? A pesar de las diferencias de edades y cada uno es de un mundo diferente, digamos. Pero, ¿cómo es la relación entre ellos?
Pues ellos siempre se definen como una familia. Es más, tengo hermanos y primos en clase. Entonces, más familiar no puede ser.
Claro.
Y nada, los mayores siempre se suelen atribuir como el rol de representar, de ayudar, de cuidar, y los pequeños como que se dejan cuidar también.
Es maravilloso lo que me estás contando. ¿Cómo es tu propia relación con los alumnos? ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Os entendéis? ¿Te diviertes, Paula, en el fondo? ¿O sufres también?
A ver, hay momentos de sufrimiento, pues como en, yo creo que en cualquier trabajo, y sobre todo llega un momento los niños que se frustran y hay que trabajar con ellos esa frustración. Pero por lo general, yo del colegio me voy riéndome y entro riéndome. Porque siempre estás dando cualquier cosa y te salta algún niño curiosidades, o te pregunta algún niño, ¿y tú qué harías si...? Y es bastante divertido. Pero bien, con ellos soy más compañera que maestra. Me suelo poner muchísimo más a su nivel que ponerme yo como una figura autoritaria. Y yo creo que es algo que debemos hacer todos los maestros muchas veces, de bajarnos a su pupitre y no quedarnos siempre en nuestra mesa del profesor y de aquí no me muevo, sino que sentarnos con ellos, hablar con ellos, entenderlos, el conocerlos, y de esa forma es cuando llegas aún más a ellos.
Claro. Oye, ¿cómo te llevas con los padres de todos tus alumnos?
Muy bien. La verdad que no he tenido de momento ningún problema. Siempre que han necesitado algo, mi aula está abierta para lo que deseen. A la hora de tener las tutorías se pueden alargar lo que quieran, y es un trabajo también cooperativo porque ellos me cuentan cómo trabajan en casa, yo les digo a lo mejor en lo que tienen que mejorar y de forma recíproca. Entonces, algo, si yo sé que si necesito algo, las familias me van a ayudar.
Eso es súper importante, Paula, súper importante. ¿Tú llegas a vivir en el pueblo donde estás dando la clase?
No, yo soy de Segovia y voy y vengo.
Claro, que transitar por esas carreteras, por esas calles y a esas horas, cuando el cole empieza muy pronto, también tiene su esfuerzo para sacarlo adelante, ¿no?
Se están poniendo las calles, claro.
Es que
ahora cuando
las
voy
calles.
De camino al colegio, se están poniendo las calles, ves a los alguaciles, pues abrir el colegio, ir limpiando. Entonces, pues también vas viendo pues cómo los ganaderos se van a las granjas, vas viendo cómo salen los tractores a los campos. Se ve otro mundo también.
Eso es lo que tú ves antes de entrar en el cole, ¿no?
Eso es lo que veo antes de entrar al cole, exactamente.
¡Qué barbaridad!
Yo cada día me encuentro otra cosa. Tráfico, nada, porque yo voy sola por la Nacional, yo entro sola, como si me hubieran puesto para mí la calle, pero es muy curioso.
Sí, sí, sí. ¿Te emociona ver y sentir una España a esas horas? ¿Cómo se va poniendo en marcha poco a poco?
Sí, sobre todo porque yo veo totalmente el contraste. Yo salgo del tráfico de la ciudad...
Sí.
Y entro a la total tranquilidad, entonces vengo hasta más contenta al trabajo.
Ya,
porque
ya,
claro, yo salgo del agobio de los pitidos, de los semáforos y demás, a escuchar vacas, si escucho, a escuchar pajaritos, a escuchar tractores y poco más.
Porque Escarabajosa de Cabezas, ¿cuántos habitantes tiene? No creo que supere los 50.000, ¿no?
No, yo creo que tiene unos 400, o sea que es pequeñito.
Sí, sí, es increíble, o sea, es increíble, increíble. Yo imagino que los colegios rurales que están agrupados, como es el que hoy protagoniza esta historia en Poniendo las Calles, yo creo que son vitales para evitar la despoblación en esa llamada España vaciada. ¿Allí se siente una España vaciada de verdad?
Sí, ellos sí que lo sienten, es un tema bastante recurrente en clase porque no entienden cómo no vienen más niños aquí, porque para ellos este colegio es el mejor. Porque claro, hacen muchísimas cosas que a lo mejor sus compañeros en Segovia no hacen, pues mismamente salir a hacer educación física al parque, un día se nos ocurre una actividad y nos vamos cerca de la iglesia a ver qué hay... De la conexión directamente con el entorno, que muchas veces nos falta en los colegios urbanos, pero por la dificultad que es, de que no es tan fácil el salir a la calle.
¿Cómo son las excursiones que hacéis, Paula? Porque claro, hacer unas excursiones partiendo de aquellas zonas tan bonitas tienen que ser también maravillosas.
Sí, solemos salir por aquí, pero a veces también lo que hacemos es un autobús nos recoge a todos los centros del CRA que se llama así, del Centro Rural Agrupado, y nos llevan a Segovia. Lo único que van haciendo es la ruta. Y nada, eso, los niños sí que notan pues que no hay tantas actividades aquí en el pueblo como les gustaría. Sobre todo hablan de los bares. Los bares, como para aquí, es el lugar de reunión. Antes había aquí 3 bares y ahora solo queda uno y le van a traspasar. Wow. Entonces, claro, pues es como que ven que el pueblo cada vez poco a poco como se va apagando. Y les da muchísima rabia porque ellos, si les preguntas, dirían, no, es que yo quiero vivir en el pueblo.
Y es
algo que me agrada, el saber de que tenemos todavía generaciones futuras en que quieran conservar todavía nuestros pueblos.
No, tremendo. Y además, ahora que estaréis, me imagino, Laura, a punto de... Joder, de dar las vacaciones de Navidad a los chavales, ¿notas que ya los niños tienen ganas? Incluso se acercan a tu mesa o te dicen, profe, que mi familia vamos a hacer esto. ¿Comparten lo que tienen preparado para los próximos días?
Comparten de todo. O sea, yo durante, a lo largo del año, sé más de los padres que de ellos muchas veces, porque comparten todo. Pues hoy me he caído, mi padre se le ha caído esto en la cabeza. Comparten absolutamente todo. Y hay niños que sí que tienen muchas ganas de vacaciones, pero hay otros que no. Porque disfrutan tanto el estar en el colegio que las vacaciones se le hacen aburridas.
Claro.
Entonces hay ahí como dos Españas, que se suele decir, ¿no? La España que se quiere quedar en el colegio divirtiéndose y la España que quiere descansar en su casa pues para ir a su otro pueblo, estar con su familia o jugar o lo que sea.
Claro. ¿Habéis adornado el cole? ¿Lo habéis hecho entre todos o cómo lo habéis hecho?
Sí, estamos todavía en ello. Como vamos a tener el festival de Navidad el viernes, pues estamos poco a poco pues poniendo el pino de Navidad, poniendo bolitas de Navidad por el cole.
O sea, que está, ya nada es plantáis un pino allí entre todos, ¿no?
Casi, porque no tenemos espacio, si no, sí que le plantábamos.
Oye, a esa función va gente de todo el pueblo también a ver cómo comienza la Navidad en los chavales.
Sí que se suelen animar, porque al final, como no hay mucha cosa en el pueblo, no hay muchísimas actividades, pues sí que se suelen acercar, sobre todo porque es que todos son familia, o son vecinos, o son conocidos. Entonces, de repente, el colegio se nos llena ese día.
Qué gozada, por favor.
El alcalde, muchas veces viene también el alcalde.
El señor alcalde, qué bueno, ¿no?
Anda, claro, sí, tenemos hasta casi silla presidencial.
Anda. ¿Cómo es un...? Claro, allí es que señor alcalde directamente. ¿Que se emociona el señor alcalde cuando ve a todos los chavales haciendo la representación?
Sí que sobre todo se divierte. Porque yo creo que este señor alcalde sí que estuvo estudiando aquí. Y lo he visto sobre todo en los abuelos o en tíos de mis alumnos, de que les agrada y les emociona el ver que todavía funciona el colegio, aunque sea de forma distinta. Claro. Porque antes, en cada una de las clases, que tienen total 3 aulas, pero solo están habitadas 2 de ellas, había 40 alumnos. Claro. 40 alumnos. Y de ver 40 alumnos a en total 10, pues es chocante.
Impresionante, Paula, impresionante. Bueno, pues no sé, yo te deseo una feliz Navidad, te deseo que disfrutes mucho a los chavales, que le digas a los chicos, a tus alumnos y a las alumnas que has estado hablando en un programa de radio, que lo escuchan muchas cientos de miles de personas en la madrugada y que nos sentimos muy orgullosos de alumnos y de profesorados como tú, Paula, que les hace la vida un poquito más fácil y eso es muy bonito. Quiero dejártelo muy claro, Paula.
Muchísimas gracias. Nada, yo animo a quien me esté escuchando, a familiares que si están viviendo en un pueblo, que por favor que les inscriban en ese pueblo porque van a salir ganando más que perdiendo.
Ya, totalmente. Pues Paula, gracias por compartir estas experiencias con los ponedores. Eres una ponedora más, te mandaremos el diploma. Muy buenas noches, ¿te parece?
Muchas gracias, buenas noches, vale, muchas gracias.
Gracias, pues fíjate, en Poniendo las Calles hemos hablado con una madre que fue a un colegio rural en la provincia de Segovia y ahora fíjate, pues ya está cerrado. Sus hijos también van también hoy un día a un colegio de este tipo, pero que no está en el pueblo, que en el que residen. Vamos a escuchar a Sara, que es la madre de Manuel y también de Lola.
Yo vivo en un pueblo de Segovia y yo de pequeña iba, bueno, yo soy del año 86, de pequeña iba a un cole rural aquí en mi pueblo, en el cual había 2 clases, primaria e infantil. Para mí la experiencia fue muy gratificante porque aprendías cosas de más cursos y al final estábamos como una familia, todos juntos, salíamos al patio todos juntos y nos criamos como una familia. Con el paso del tiempo, ya en el 97 o así, bajaron los niños y al final no, los niños inscritos en el cole y al final nos juntamos en una clase todos. Pero fueron unos años muy buenos. Luego ya con el tiempo, sobre el año 2021-2022, cada vez había menos niños y cerraron el colegio de mi pueblo. Ya ahora actualmente no hay colegio y los niños ahora de este pueblo van a un cole rural también del pueblo de al lado. Irán unos 70 niños del pueblo más o menos y ahora sí que ya hay un aula por curso. Ya se han agrupado allí los niños de ese pueblo, del nuestro y de otros pueblos. Y hay un aula por curso y tienen otros servicios que antes nosotros no teníamos, como comedor, transporte y nada, muy bien, muy contentos allí. También creo que esta situación puede ser porque antes también las madres no trabajaban tanto, estaban más tiempo en casa, entonces se podían ocupar más de los niños por estos servicios adicionales y ahora mismo son servicios que en la actualidad se necesitan. Se necesitan tanto en un colegio de ciudad como en un colegio rural, se necesitan servicios adicionales para cubrir las necesidades de la familia y la conciliación.
Esto es muy importante. Pues que sepas, ponedor, que este ha sido nuestro temazo de hoy y por eso te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles y a través del WhatsApp del 662-942-605, pues si tú has ido a un colegio rural o conoces cómo funcionan. O, por ejemplo, ¿qué recuerdos tienes tú de tu colegio? Benditos colegios, benditos profesores. ¿Quién fue tu profesor preferido? ¿Ponías motes a tus maestros? ¿Hacías función de Navidad? ¡Qué ilusión, por favor! Y oye, ¿tú eras de los que pedían el aguinaldo? Venga, cuéntamelo. Te vamos a leer, te vamos a escuchar y queremos que te integres en este programa de radio.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? Vaya fresquito que está haciendo, ¿eh? Es increíble. Por favor, los que estáis ahora mismo con un volante entre las manos, los que estáis conduciendo, tranquilidad. Lo importante eres tú, la seguridad, tu vida, tu familia. Tranquilidad. Si hay que aflojar, se afloja. Si hay que parar a descansar, se para y se descansa. Y luego ya se dan las explicaciones. Pero lo primero, tu seguridad y tu vida. Eso es lo más importante. Un abrazo bien fuerte a la gente mayor, a nuestros mayores, a los que pusieron ya las calles a España desde hace un montón de años. Grandes, la gente de 70, 80, 90 años que escucha este programa de radio. Voy con la primera historia positiva. Ya sabes que aquí no me gusta hablar de política, no toca hablar de política. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y prefiero centrarme en historias humanas, historias reales, que son las que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Y hay que hablar del descubrimiento de América, que es verdad que fue el motor del Renacimiento en España, marcando sobre todo, digamos, el inicio de una nueva era de expansión y de enriquecimiento. Y ahí estaba Sevilla, con su puerto marítimo de interior, el único que hay en España, y sobre todo su papel en el comercio de Indias, ¿no? Que se convirtió en una ciudad cosmopolita. Claro, la puerta de entrada a todo un continente, pues ahora el ilustrador Arturo Redondo Paz y el historiador Fernando Olmedo Granados han reconstruido la ciudad andaluza en pleno siglo de oro, que es la época que va desde principios del siglo XVI hasta el XVII, en un libro que se llama Sevilla, Puerta del Mundo, y que te lo recomiendo. Fernando, además, nos acerca ese momento histórico.
Siglo XVI y XVII para Sevilla son un momento en el que la ciudad se sitúa casi en el centro del mundo. Había un historiador, Fernand Brodel, un historiador francés, que decía que en esa época Sevilla es donde late el corazón del mundo, porque en realidad sirve de puente para todos los nuevos descubrimientos.
Recabar toda la información es verdad que no ha sido una tarea sencilla por la cantidad de documentación de la que se dispone, y la recreación gráfica pues sí que es fiel a los años de esplendor de la ciudad andaluza. Ahí cada capítulo certifica cómo su auge y riquezas pues lograron transformar su arquitectura y también su urbanismo. Arturo es el responsable de la narración visual.
lo que hace singular a la obra, más allá de la estética, es realmente la profundidad documental. Pues la hemos conseguido pues gracias a Fernando, ¿no? Como especialista en cartografía, me ha ido facilitando a través de toda la información de grabados antiguos, relatos, y me lo va facilitando para que yo pueda recrear gráficamente, pero con fidelidad documental, es toda esa Sevilla.
Claro, Arturo Redondo y Fernando Olmedo, ilustrador e historiador de la obra, pues han sido los que han logrado captar toda la grandeza de Sevilla, que fue ciudad imperial. Y claro, la descripción gráfica de cada palacio, de cada iglesia, de cada muralla, pues hace difícil que no quedes asombrado al contemplar las ilustraciones. Mira, de esta época se reconocen las admirables huellas, como son la catedral, como puede ser también el Real Alcázar o el Archivo de Indias, que es el triángulo monumental declarado Patrimonio de la Humanidad, demostrando de esa manera por qué Sevilla, la Sevilla del siglo XVI, es conocida como la Nueva Roma.
Sevilla como Nueva Roma, en el sentido de que Sevilla se engrandece como no lo hace ninguna otra capital europea en estos siglos. Tenemos, por ejemplo, la mayor catedral gótica del mundo en Sevilla, construido en esta época. Tenemos una serie de monumentos totalmente impresionantes que hacen que parezca que fue la gran capital europea en estos dos siglos.
Claro, las vistas panorámicas de Arturo y la narración de Fernando nos muestran un escenario por el que transitan nobles, por el que transitan eclesiásticos, muchos mercaderes, muchos pícaros también. Son personajes que sobreviven a la famosa peste y a las riadas. Ahí el declive de la ciudad llegaría con la marcha de Velázquez a la corte madrileña.
Cuando estás trabajando con ilustración, estás muy ahormado, muy obligado al espacio. O sea, en realidad yo le llamo escribir al hueco, porque en realidad vas, lo que puedes es rellenar una zona y de ahí no te puedes pasar, porque tú tienes que mantener un equilibrio.
Sevilla, puerta del mundo, del historiador Fernando Olmedo y el ilustrador Arturo Redondo. Es una auténtica manera, una manera divertida, pero con todo el rigor histórico, de asomarnos en pleno siglo de oro a los momentos más brillantes de la historia de la ciudad andaluza, cuando fue considerada ni más ni menos, como hemos escuchado en este momento, la capital de Europa. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Esta Nochebuena, en COPE...
Un servidor, Herrera Carlos...
Herrera en familia y en Navidad.
Tiene el inmenso placer de asomarse a los micrófonos de COPE, que es una forma de asomarse a su vida.
Este miércoles, desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone banda sonora a tu Nochebuena.
El sonido que decora nuestra tarde previa a la cena de Nochebuena.
La Navidad se escucha en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Ya empezamos a hablar de la Navidad. La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ello pues empieza la época de villancicos. Maravillosos villancicos. Y hoy te quiero presentar este por una buena razón.
Travesando largo camino, aquella estrella buscaba un destino. Viene surcando valles y ríos para anunciarnos que el verbo divino en esta noche clara como el mar, al mundo vendrá quien alegre lo suspiro.
Quien a la tierra le reste maldad, quien no caliente en diciembre tan frío, quien no reúna familia y amigos, quien no alegre la noche cantándole a la Navidad.
Quien no caliente en diciembre tan frío,
Este sonido tan flamenco, este sonido tan real, tan auténtico, tan nuestro, tan español, tan de familia, como dice varias veces, entramos de este villancico, pues en la letra de este villancico, y que lo estás escuchando, pues se llama Sirva tu cuna. Y ojo al título, porque es exactamente eso, ¿no? Un canto por la infancia. No es un villancico más. Esto es un proyecto solidario que quiere mejorar la vida de los niños que lo están pasando realmente mal. Ya está en todas las plataformas. Todo lo que genere este villancico va a ir directo a la ONG Infancia Solidaria, con lo cual no hace falta que te diga lo importante que es, bueno, pues para toda la comunidad de ponedores, el decir que tenemos que echar un cable. Así que yo creo que esto nos lo tenemos que tomar bastante en serio, porque es un canto a la esperanza. Y para levantar esta maravilla, pues se han juntado algunas de las voces más grandes del flamenco. Está Esperanza Fernández, está Arcángel, está la gran Felipa del Moreno, la Negra, la Fabi y Jesús Méndez. Esto es un auténtico equipazo, cantando por la esperanza. La palabra esperanza, ya sabes que engloba tantas cosas buenas, que es una maravilla. Y sobre todo para que en estos días de tanto lío y tanto ajetreo, pues recordemos a quienes necesitan, bueno, pues un cierto empujón, ¿no? Bueno, pues esta noche, para contarnos más, tenemos a una de sus protagonistas, y desde ya es una ponedora de honor, la gran Esperanza Fernández. Buenas noches, Esperanza.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Qué bonito lo habéis hecho, ¿no?
Pues sí, la verdad que es precioso, no tengo palabras ni siquiera ni para definirlo. La verdad que, en primer lugar, la letra es maravillosa. Fue compuesta por un compañero nuestro que ya falleció, que es Fernando Terremoto. Y bueno, imagínate tú ya la letra, lo que dice es un canto de esperanza. Y bueno, pues la reunión de todos los compañeros que hemos grabado este villancico ha sido muy emocionante. Ha habido momentos de alegría, pero también de llanto y por la preocupación, ¿no? Porque hay muchas personas que necesitan ayuda, sobre todo los niños, Infancia Solidaria, que están haciendo una labor increíble, trayéndose a niños tan pequeñitos para hacerse, porque tengan problemas de corazón, para hacerse todo. Entonces,
claro,
diferentes pruebas, y se lo traen pues de diferentes países, de claro, que no tienen absolutamente nada, y bueno, lo que tú has dicho es perfecto, ¿no? Que ahora mismo necesitan sí, y necesitamos todo que este apoyo sea mayoritario, para que ellos puedan venir con su mamá y se puedan operar y se puedan hacer sus tratamientos, ¿no?
Qué bonito. Esperanza, ¿qué queréis que le llegue a la gente cuando escuche este villancico? ¿Qué mensaje os gustaría dejar, digamos, en el corazón de quien se pare a oírlo, se descargue, lo comparta? El objetivo es que suene, y de esa manera
que suene,
va a haber más,
pues,
recaudación,
claro. Claro. Bueno, de todas maneras, yo te digo, el villancico es precioso, porque además ya lleva una letra espectacular, y sobre todo, bueno, pues los compañeros que artistas que colaboramos, pues somos de verdad, bueno, ¿qué te puedo yo decir de Felipa del Moreno? ¿Qué te puedo decir de Arcángel? ¿Qué te puedo decir de La Negra? Bueno, que ha sido todo una piña cuando hemos grabado este villancico, y la verdad que cuando la gente lo escucha le va a llegar tanto al corazón, porque es tan de verdad. Sí. Porque no es un villancico que se canta en Navidad, ¿sabes? Sino que es que lleva muchísimo sentimiento, y sí, cualquier persona que se descargue este villancico, sí, de verdad, aparte de que es una maravilla, sí, van a llorar más de uno. Van a, sí, sí, a llorar más de uno, y encima que se les ablande el corazón, por favor, y que compartan y que compren ese villancico para que puedan recaudar dinerito para esta ONG Infancia Solidaria. De verdad, eso es lo que más deseo, y desde aquí hago este llamamiento para que todo el mundo sea solidario, y que en esta fecha, bueno, yo creo que todo el año tiene que ser una persona solidaria, pero bueno, en esta fecha aún más, y por eso desde aquí invito a que todo el mundo escuche Sirva su cuna.
Qué bonito, qué bonito. Esperanza, ¿cómo fue trabajar con voces como La Negra o como Arcángel? Porque claro, ahí estáis muchísimos artistas, ¿no? Artistazos, que no sobra la pasta a ninguno. Y ahí estoy diciendo, oye, aquí no vamos a cobrar, y todo lo que se genere lo vamos a donar.
Por supuesto, y mira, fue súper fácil y sobre todo fue un encuentro tan bonito porque, bueno, pues hacía tiempo que no nos veíamos y que no nos juntábamos todos en un estudio y la verdad que fue maravilloso, increíble, de verdad, increíble. Increíble poder compartir también conversaciones, compartir la música, compartir ideas. Bueno, fue... es que no te lo puedo explicar con palabras, de verdad, porque fue tan bonito, tan emocionante, tan maravilloso, ¿verdad? Tan sí. Emocionante, tan claro. Tan de verdad.
Claro.
Es que son muchas cosas reunidas en estos días de grabación, ¿no?
Sí.
Fue muy bonito, de verdad. Y además se refleja, una vez que tú lo escuchas, se refleja perfectamente con nuestras voces esa emoción.
Que tú de voz vas cortita, ¿verdad? Anda que no tienes una voz bonita.
Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que bueno, Dios me ha dado esta voz y si con mi voz yo puedo aportar un granito de arena a todo lo que yo pueda aportar, de verdad lo haré durante toda mi vida.
Muy bien. Oye, ¿hay alguna parte del villancico que te emocione especialmente? Porque muchas veces los villancicos tienen eso, ¿no? Que escuchamos los villancicos y no sabemos por qué se nos cae una lagrimilla cuando estamos festejando el nacimiento de Dios.
Sirva tu cuna para que el mundo se reúna, o sea, ya, o sea, todo el mundo hay que reunirse, de verdad, pero no solo en Navidad, de verdad, lo digo ya para siempre,
sí.
No solo en Navidad, hay que reunirse, hay que compartir, ahora estamos viviendo etapas muy complicadas y realmente... reunirse es importante, muy importante.
Sí.
Y sobre todo si es para esta causa,
sí.
Todavía más, todavía más.
Luego vienen los arrepentimientos de qué pena que no estuve, qué pena que me lo perdí, qué pena que tenía que haber estado.
Claro, claro. Entonces, para que no exista ese sí. es que qué pena, pues nada, que no se arrepienta, que no haya arrepentimiento, que todo el mundo lo escuche, que todo el mundo se lo baje y que sepan que todo ese dinero va para Infancia Solidaria y para salvar vidas a niños pequeños,
claro.
Que vamos a salvar muchas vidas, de verdad,
bien,
de verdad.
Qué bien, qué bien. Esperanza, ¿cuál es tu villancico favorito de todos los que hay, de todos los que conocemos?
Uy, pues ahora mismo no te podía decir.
Te creo.
Ahora mismo el mi favorito es Sirva Su Cuna. Ahora mismo,
yo solamente tengo ojos
este.
Para Sirva Sukuma.
Sí, ahora mismo estoy concentrada siempre en ese villancico, ¿no? Además, porque es muy pegadizo también, porque ya, como te he dicho antes, y lo vuelvo a repetir, sí. La letra es muy emotiva. Sí. Además, está compuesto por nuestro compañero que se nos fue, como fue Fernando Terremoto, que era un cantador extraordinario, jerezano, y aparte escribía, o sea, increíblemente bien, ¿no? Y además él era muy experto en hacer, en componer villancico, pero ahí de verdad este lo bordó por completo, de verdad, lo bordó por completo. Así que ha dejado un legado importante nuestro amigo Fernando Terremoto, que en gloria esté.
Estás contenta con este proyecto, ¿eh? Porque esto no
muy
ha sido
contenta.
Esto no ha sido fácil, eso de combinar esos dos mundos del flamenco, meter lo íntimo, lo personal, en un formato de villancico. Esto fácil no ha sido, la producción, el sonido, el coordinar,
claro,
todos los artistas, ¿no?
Eso, y sobre todo coordinar a los artistas, que todos los artistas que estamos ahí, incluyendo también Adorante, que somos artistas en activo y que todos,
claro,
estamos, si un día estamos en Valladolid y el otro estamos en Barcelona,
claro,
el otro estamos en Francia, y bueno, y eso solo lo ha querido Dios o el universo, para que nos podamos reunir todos ese día para poder grabarlo. Eso ha sido espectacular. ¿Lo quieren más grande ya? ¿Lo quieren más grande ya? Eso, fíjate.
Qué grande.
Porque
Esperanza.
no es fácil reunirnos a todos, de verdad.
No fue fácil.
Se logró.
No lo es. Pues Esperanza Fernández, no te quito ni un minuto más, pero sí que te agradezco lo que habéis hecho, Sirva Tu Cuna, un canto por la infancia que va a ser... Oye, lo mismo hace bastante ruido esta Navidad, hay que ponerse las pilas. Los que tenemos la suerte de tener un programa de radio, le vamos a dar un poquito de caña para que la gente sobre todo lo comparta, lo sienta y nazca el deseo de volverlo a escuchar. Y esto es lo más importante, para que genere dinero hay que escucharlo y la gente lo tiene que escuchar.
pues te lo agradezco una barbaridad. Ponerlo muchísimas veces para que a la gente se le quede y que le entre muchas ganas de podérselo bajar, que están en todas las plataformas. Y de verdad, gracias a tu programa, porque bueno, pues que todo existe la solidaridad y realmente tenemos que estar todos unidos para que esto funcione. De verdad,
Esperanza,
muchísimas gracias.
Gracias a ti, cielo. Que pases una feliz madrugada y que nos sigas ayudando a poner las calles. Estamos en COPE, porque detrás de todas estas voces y detrás de este villancico tan bonito, es verdad que hay un trabajo enorme. Ahora lo estaba comentando con Esperanza. Y sobre todo, es una causa que, digamos, merece toda nuestra atención, ¿no? Es una causa que lo que busca es mejorar, digamos, la vida de cientos de niños que viven en una situación vulnerable. Y para entender mejor todo este impacto que puede tener esta iniciativa en la vida de estos niños, quiero saludar esta madrugada a Ángel Parejo, que es el director general de Infancia Solidaria. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Te voy a corregir un poquito, ¿vale? Simplemente, soy el coordinador para Andalucía de la ONG Infancia Solidaria.
Es un dato imprescindible. Menos mal que nos lo has dicho, Ángel. Muchísimas gracias. Ángel, ¿cuál es la misión principal de la Infancia Solidaria?
Pues mira, nosotros, nuestro proyecto buque insignia, el proyecto Sana Sana, que consiste en traer niños de países en vías de desarrollo, tanto de África como de Sudamérica, con necesidades quirúrgicas que en sus países no se puedan realizar, ¿vale? Por falta de medios. Principalmente, y el 95% de los niños que nos llegan, son de cardiopatía congénita y cosas que lógicamente en sus países no se pueden operar, que es lo primero que tenemos que demostrar, ¿no?
Uh-huh.
Estamos contentísimos de que en este caso el flamenco se haya acordado de nosotros, porque, y más en estas fechas, porque son fechas de alegría y de comida y demás, pero también son fechas de recogimiento y de acordarnos de los que menos tienen, ¿no?
Ya me imagino. ¿Qué tipo de situaciones viven los niños a los que estáis ayudando, Ángel?
Pues tú imagínate, una mamá de, vamos a ponernos de África, que en algún dispensario médico de alguna ONG que trabaja allí sobre el terreno, que siempre es así en el continente africano, le dicen que su hijo padece una cardiopatía y que irremediablemente va a fallecer si no se opera, ¿no? Entonces, ya, pues imagínate la situación de esta familia y en el caso de Sudamérica, países como Venezuela, Honduras, Nicaragua y demás, pues exactamente igual, ¿no? Que desahucien a tu hijo porque no se pueda intervenir en estos países por falta de medios.
Yeah.
Y tener en la otra parte del mundo a unas personas que te puedan ayudar en ese sentido y regalarle vida y que ese niño pueda seguir viviendo, pues imagínate lo que significa eso para esas madres, ¿no?
Brutal, brutal. ¿Cómo les ayudáis directamente a ellos? ¿Qué acciones concretas realizáis? Porque claro, es una labor importante la que realizáis, ¿eh?
Pues mira, nosotros quería aclarar también que Infancia Solidaria lo compone personal voluntario. Es decir, no hay ninguna persona remunerada. Desde el presidente fundador, Pepo Díaz, que está en Madrid, hasta el último voluntario de la última ciudad, todo el mundo somos voluntarios. Entonces, tiene esto un mayor impacto y un mayor sacrificio, lógicamente. Este año tenemos la efeméride que cumplimos 20 años y de existencia, y hemos llegado a 650 niños. Entonces estamos contentísimos en ese sentido. Uh-huh. Pues mira, los casos nos llegan del protocolo que seguimos. Por ejemplo, te hablo de Andalucía, que es lo que yo llevo.
Bien.
En las distintas comunidades autónomas varía un poquito, pero casi siempre es lo mismo. Tenemos convenios con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y de Ayuda Humanitaria, que ellas nos ponen a disposición los hospitales que tenemos. En Andalucía es la única comunidad autónoma en la cual se operan en 5 capitales, Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada y Cádiz. Son las 5 capitales en las cuales operamos. Entonces nos llegan los casos, si es de África, nos llegan de ONG amigas que trabajan allí sobre el terreno, y si es de Sudamérica, pues de las mismas mamás que ya han vuelto y de los mismos médicos de los distintos hospitales que también las ponen en contacto con nosotros.
Claro.
Una vez
claro.
que nos llega el caso, nosotros lo presentamos en los hospitales, nos autorizan y nos dicen que se puede operar, que casi siempre se puede operar, y nada, nos ponemos a buscar una familia de acogida en la ciudad que esté autorizado el niño o la niña. Y nada, y nos ponemos con la documentación y con todo lo que es la burocracia, que imagínate la burocracia que tiene tanto en este país como en el país de origen, de visados, de... Y nosotros, todos los eventos solidarios que hacemos para recaudar son para los billetes de avión, tanto de la niña o del niño y de la mamá, porque siempre viene acompañado de la mamá. Claro. Entonces, pues, ese es el protocolo que seguimos siempre.
Sí, bien. Ángel, hay muchos mensajes que ahora mismo me están llegando, me dicen, Pulpo, pregúntale a Ángel, por favor, ¿cómo se puede transformar una escucha de un villancico en dinero para toda esta gente, ¿no? Porque la gente quiere ayudar, ¿no? Sirva tu cuna, yo creo que es un villancico del mundo del flamenco brutal, ¿no? Yo creo que hay que contar muy bien las cosas. Ángel, directamente, ¿cómo podemos ayudar con este villancico?
Pues ahora estamos en la era de la digitalización, como tú, y de lo virtual, y entonces pues nada, Sirva tu cuna está en todas las plataformas y solamente haciendo la descarga, y entonces con ese poquito granito de arena que cada uno pagamos por la descarga de ese villancico, pues lógicamente se suma para que niños puedan viajar a nuestro país y concretamente en Andalucía para ser operados de corazón y que puedan seguir viviendo, ¿no? Como bien ha dicho Esperanza, el elenco de artistas no puede ser más representativo del flamenco y están arriba en el escalafón. Son personas muy comprometidas, muy, muy comprometidas con la causa, algunos más y otros que no acaban de conocer ahora, porque esto viene de Pedro Peña y David Peña Doranta, que son los hermanos que son embajadores de Infancia Solidaria desde hace muchísimo tiempo ya con nosotros, y entonces pues ya nos han puesto en contacto con todas lo que son los artistas y con Air Music, que es la empresa que lo ha llevado a cabo, y no podemos estar nada más que agradecidos a su claro. A su solidaridad y a su corazón, y nada, esto va a ser un esta Navidad, todo el mundo que se lo descargue y vamos a salvar una vida.
Qué bueno, además es como una misión que nos ponemos todos en Navidad, pues siempre decimos, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? Pues imagínate, con todos los chavales aquí que les podemos ayudar, con la simple descarga, con la escucha de este villancico tan bonito. Ángel, de Infancia Solidaria, de verdad, gracias por ese trabajazo que hacéis y sobre todo por haber puesto las calles con nosotros y habérselo explicado también a la audiencia. Cuidado mucho y muchas escuchas, muchas descargas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Familia y amigos. Quien nos alegre la noche cantándole a la Navidad.
Sirva su cuna, para que el mundo se reúna en una sola familia. Que ese perdón es falta y pecado. Un villancico a toito reconcilia. Vale. Sirva su cuna.
Todo lo que se recaude para la ONG Infancia Solidaria es un villancico muy bonito, con Esperanza Fernández, con Arcángel, con Felipa del Moreno, con La Negra, con la Fabi y con Jesús Méndez. Es un canto a todos estos chavales que necesitan que se les ayude y cómo y de qué manera. Así que aquí ha sido un placer poner y disfrutar de este villancico, Sirva tu cuna. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles.
Aquella estrella viene anunciando la buena nueva, María está alumbrando, y un clavelillo que huela santo y viene al mundo para rescatarnos, va a librarnos del odio y el mal, y el mundo traerá cariño y amor sincero,
pa' que en los tiempos fueron y convertirnos en una familia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El PP calienta las